desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy buenas tardes, ya casi noche, son las 7 en punto de la noche. Tenemos 30 minutos, bien sanos, bonitos, lindos, para poder administrar y poder predicar el mensaje de esta noche. Quiero dar la más cordial bienvenida a los que se unen con nosotros por medio de las redes sociales, por medio de YouTube, por Facebook y también en Radio Bautista, desde las instalaciones de nuestra iglesia, en transmisión, en vivo y en directo. Hace unos 17 minutos nos precedió al mensaje un video que se llama La Cosecha. Y todo este video habla de lo importante de trabajar juntos. Habla también de que hay una cosecha que hay que levantar. Habla también de que se puede perder. Y esto nos ha venido a nosotros, espero que a todos, a concientizar y a poder entender y comprender el contexto de lo que nuestra iglesia está viviendo todos los días. Esta semana fue una semana extraordinaria. Más de 700 personas en nuestra iglesia hicieron su pública profesión de fe. Esta semana nosotros hemos atendido a 296 migrantes que han llegado de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala. Esta semana 111 de ellos se fueron con Cristo en su corazón y todos los adultos se fueron con una edición de la eterna, de la gloriosa, de la infalible, de la preciosa palabra del Señor. Todo esto que está viviendo nuestra iglesia no se puede perder. And we won't let it. Nosotros no vamos a permitir que esto se pierda. Por eso he titulado el mensaje de esta noche, nuestra iglesia no puede perder qué. En cada uno de los puntos voy a ir explicando. Voy a pedirle por favor a la iglesia, a la congregación, que nos pongamos en pie, por respeto a la palabra de nuestro Dios, y vamos a buscar en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Ustedes leen muy bien. Y sobre todo leen bastante fuerte. Ustedes no son de los timoratos o temerosos para leer. Así que les voy a pedir en esta noche que no sea la excepción, que mantengamos siempre la tónica que tenemos para poder dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Capítulo 1, versículo 1 al 10. Yo voy a leer los versículos impares y en los versículos pares lo hacen ustedes. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, todos en el 2. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. 6. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cerramos en el 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos unos hermosos minutos por delante para escuchar tu voz. Bendice a tu iglesia. Háblale a esta congregación que tú amas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Alguien dijo por ahí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Bueno, nosotros tenemos la mejor oportunidad tenemos en los últimos 26 años, o casi en los 26 años que tengo de ser yo su pastor, tenemos por delante como iglesia la mejor oportunidad para alcanzar a la mayor cantidad de almas que jamás nosotros nos imaginamos haber alcanzado ni antes y no creo que después. Este es el momento, este es el tiempo, este es el día. Dios creo que nos ha preparado de antemano, Dios nos ha capacitado con antelación, Dios nos ha regalado un extraordinario edificio que con los años se vino acondicionando, se vino preparando. Nosotros creyendo que iba a ser este edificio para ser usado para que nosotros le alabáramos a Él, para que tuviéramos unas buenas instalaciones dignas, por cierto, de la escuela dominical, el seminario de nuestra iglesia, un santuario hermoso donde pudiéramos todos rendirle culto al Dios grande, a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos. Y es que increíble porque en esta semana pasada, en donde tuvimos nosotros esta afluencia de personas, que no sé si el número va a decrecer en esta semana, que no lo creo, puede ser que sea un poco mayor, tal vez no tanto, o que sobrepase esta cantidad, pero este edificio está preparado. Y no solamente el edificio, sino que también el liderazgo de esta iglesia está preparado para poder aguantar el peso y la carga de este ministerio. Por eso digo que nadie sabe lo que tiene, porque ahora tenemos la gran oportunidad que podríamos nosotros echar a perder si este tiempo, que podrían ser 3-4 meses, en donde el flujo migratorio y en donde todo este problema sociopolítico que se está dando en la región, se va a terminar y vamos a decir, tuvimos la oportunidad, se nos fue a nosotros la oportunidad, y yo quisiera que ninguno de nosotros pudiera lamentar esto. Jamás habíamos ganado tantas almas. El promedio de las almas de nuestra iglesia en la semana siempre son entre 300 a 400 personas. De junio para acá, desde que su pastor comenzó con el ministerio de Sawesky, en donde se reportan un promedio de 150 a 175 almas semanales, nosotros hemos llegado prácticamente a ganar 600 personas mensuales solamente en ese ministerio. Sin contar los hospitales, Pan de Vida, sin contar también evangelismo, La Pulga, sin contar nosotros también la agencia misionera y todos, y Golán y todo lo que se está haciendo. Es necesario, yo quiero por favor hablarle al corazón de la iglesia. Golán se ha convertido en el motor que ha venido generando todo esto lo que nosotros hemos venido experimentando. Ya no es solamente, la iglesia ya no depende solamente de la escuela dominical para hacer la obra de evangelismo. La iglesia ya no depende solamente de los diáconos de la iglesia para hacer el evangelismo. La iglesia ya no depende solamente de la agencia misionera, ya no depende del liderazgo en general, sino que también la iglesia, además de tener el seminario donde tenemos muy buenos estudiantes, ganadores de almas, la iglesia también ahora cuenta con Golán. Golán se ha convertido en el motor de esta iglesia, el motor generador para poder llevar adelante esta obra. No hemos cumplido un año. En el mes de junio cumplimos nosotros un año. Y estamos preparando para poder celebrar con bombo y platillo el primer aniversario de algo que nosotros le consideramos como la más grande bendición en los últimos años que hayamos tenido en nuestra iglesia, este ministerio Golán. Yo me jacto mucho cuando felicito a Golán, cuando le hablo a Golán, cuando me dirijo a Golán, cuando oro con Golán. Yo me expreso de esta manera, con ustedes hasta el fin del mundo. Con ustedes nosotros podemos revolucionar la más muerta ciudad que nosotros podamos llegar a conocer. La ciudad más indiferente, la ciudad más hostil, la ciudad más inhóspita hacia el Evangelio. Con ustedes, Golán, nosotros podemos transformar. Golán ya ha trascendido, Golán ya ha hecho su viaje internacional a Guatemala, ha hecho su presencia internacional en México, Golán ya ha hecho presencia en España, en Sevilla. Estamos por comenzar y hacer una incursión en la frontera con el norte de África en España, especialmente en una ciudad que se llama Ceuta, donde todo este problema que usted ve migratorio acá, esto es párvulos. Esto no se compara con los 30, 40, 50, 75 mil migrantes que vienen de todas las islas, de todo el continente africano, buscando un momento o una oportunidad para ser recibidos, para trabajar, para comer, para vivir, para sobrevivir las guerras y las grandes mortandades que se están dando en esos países. Pero es necesario, hermanos, y quiero por favor que me escuchen en esta noche, es necesario que como iglesia tengamos que ubicarnos, pero que nos ubiquemos bien, porque todo esto que estamos viviendo ahora, todas estas emociones, todas estas sensaciones, todo esto que provoca estos sucesos lindos de todos los días, esto podría terminar, y podría terminar muy mal, si nosotros no nos damos cuenta que el enemigo podría meter su mano para destruir todo lo que Dios viene con antelación, con mucho cuidado y con mucho cariño, con mucha ternura, pudiendo trabajar. Es necesario que nos ubiquemos. Por eso nosotros vamos a aferrarnos como iglesia. Vamos a aferrarnos a seguir haciendo lo que hicimos en el pasado y ha funcionado, lo que estamos haciendo en el presente y que está funcionando, y lo seguiremos haciendo también nosotros en el futuro. Vamos a seguir haciéndolo, no vamos a caer en la tentación de decir que no se puede. No vamos a caer nosotros en el síndrome y decir, es que ya no es necesario. La iglesia ya está llena, aquí ya no hay espacio donde poner a tantos miembros de la congregación. La iglesia se sigue salvando, la iglesia sigue alcanzando y salvando una cantidad inmensa de personas. Ya no es necesario que nosotros sigamos haciendo, no vamos a caer en ese síndrome, no vamos a caer en la trampa de decir, es que esto no funciona, o no funcionó, o es que nunca iba a funcionar, etcétera. Por eso es que los tiempos que está viviendo la iglesia, los tiempos que estamos viviendo como congregación en primera plana, nosotros en primer nombre, la iglesia en este tiempo que tenemos, en esta oportunidad, en esta grande puerta que se le abre a la iglesia no puede acobardarse. En algunos países dicen arrugarse. Usted no puede ser un pusilánime, usted no se puede acobardar, usted no puede ser un timorato. Nosotros no podemos en ningún momento acobardarnos ante esta situación que estamos viviendo y que estamos viendo y que estamos nosotros contemplando. Todo lo que vamos a hacer, lo que hemos venido haciendo y lo que estamos haciendo, lo hacemos con dedicación, con ternura, con amor, con entrega, con pasión. Por eso nuestra iglesia no debe perder esto, la pasión por los perdidos. No se puede, hermano. Es que me cuesta a mí pensar que solamente Lucas habló de pasión. Me cuesta a mí entender que solamente Juan habló de pasión. Y trato la manera de buscar una parte en la Biblia donde Jesús no haya dicho lo mismo, o no haya dicho lo mismo, y me doy cuenta que en cada página de los evangelios Jesús se comportó de esa manera. Cuando nosotros vemos esto, Sarita, dame la cita, por favor. Vea lo que dice la Escritura. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó Jesucristo a enseñarles muchas cosas. Por eso, ¿qué es lo que no puede perder nuestra iglesia? Nuestra iglesia no puede perder la pasión por los perdidos. Cristo nunca lo hizo. Cuando habían personas a las cuales Él miraba con compasión, Él se acercó a ellos. Aunque muchos les rechazaron, Jesús nunca se dio por vencido. Jesús nunca se dio por ofendido. Me recuerdo, tengo todavía la escena en mi mente, hermana Oralia, con la persona, creo que fue el primero o segundo día, ¿no? Que la hermana empezó a abordar a una persona y empezó a ver quiénes estaban por ahí. Y dice, ay, si para esto me trajeron a mí y para esto me van a dar un plato de huevos fritos y una taza de café para que yo tenga que venir a escuchar estas cosas del Evangelio. Yo vi al muchacho que estaba intranquilo, que no estaba sosiego. Y la hermana con ternura y con amor empezó a hablar y hablar y hablar hasta que le ganó para Cristo y terminó llorando. Hermano, no es fácil. Hay gente que son duros, que son difíciles. Jesucristo tuvo esas experiencias. No todos los que Jesucristo abordó, no todos le recibieron. Sino pregúntele usted a Poncio Pilato. Poncio Pilato estuvo a Jesucristo en el pretorio, adentro con él, y ni siquiera se dignó para poder decir, mira, yo sé que tú eres el rey de los judíos, pero quiero que seas mi rey también. Yo estoy seguro que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no quiero que quites el mío. Esta es la misión de la iglesia. Hermanos queridos, Por eso y para eso estamos acá. Los perdidos son nuestra meta. Dios nos está dando una oportunidad maravillosa para que Jesucristo pueda ser proclamado. Dios nos está dando una maravillosa oportunidad para que otros conozcan a Jesucristo, así como nosotros le conocimos a Él. Hermanos, el día que nuestra iglesia evangélica, el día que la iglesia cristiana, el día que la West Bronzeville, le anuncio esto, el día que la West Bronzeville pierda la pasión por los perdidos, hasta ahí llegó la West. Ya no hay más razón por qué existir. Se terminó la tacita de plata. Se terminó la joya del Evangelio. Se terminó la joya. La iglesia, y lo digo no con arrogancia, y aquí está un representante de la convención, y lo digo con autoridad. Nuestra iglesia somos los representantes de los bautistas en el Valle de Texas. No estoy agrandándome en lo que estoy diciendo. Estoy hablando con el conocimiento de causa. I got the facts to say it. La pasión de Cristo debe de ser la pasión también de nosotros. La pasión de Cristo por los perdidos tiene que ser también la pasión de la iglesia. Si la iglesia pierde la pasión, hasta ahí llegamos, hermano. Ya no hay motivo, no hay razón. No tendríamos nosotros autoridad moral. No seríamos congruentes con lo que predicamos nosotros en el púlpito y con lo que hacemos en la calle. El pastor Albert puso algo y me lo pasaron a mí como una notita muy bonita que puso en Facebook y dice: desde el púlpito se predica el amor al prójimo y se predica también la compasión, pero es abajo del púlpito en donde se practica. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Queremos ser congruentes. Debe de haber coherencia en todo lo que nosotros decimos, como también en todo lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, la iglesia no puede perder la pasión. La iglesia tampoco debe de perder la visión. Hay un texto que yo quiero que ustedes vean acá conmigo, es el libro Destruido. ¿Se da cuenta? ¿Por qué le estoy diciendo que el día que se acabe la pasión que tenemos ahora, hermanos, es inminente la destrucción de esta iglesia? Es inminente la pérdida de esta iglesia. Es inminente el fin, el acabose de esta iglesia. La Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecharé, dice, te echaré del sacerdocio. Mi pueblo fue destruido, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo, dice Dios, me olvidaré de tus hijos. Entonces nuestra iglesia no puede perder la visión. Visión es tener en nuestro corazón el corazón de Dios. Visión es ver las cosas con los ojos de Dios. Visión es cuando nosotros estamos sintonizados en la misma coordenada, en la misma cartesiana, cuando estamos en el mismo nivel, cuando estamos en la misma óptica con Dios, cuando a través de los ojos de Dios nosotros estamos viendo la realidad cruda de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos visión, nosotros tenemos motivación. Cuando nosotros, oiga esto, cuando nosotros no tenemos visión, entonces no hay motivación. Cuando nosotros no tenemos visión, tampoco tenemos dedicación. Por eso, la iglesia se encamina a una desintegración. La iglesia se encamina a poder decir: este es el último capítulo, this is the last chapter of the church. La iglesia va a regresar a su pasado, a ser una iglesia tradicionalista, a ser una iglesia que todo se hacía by the book, que todo se hacía de acuerdo a lo que la tradición se nos decía. Un pueblo sin visión perece. Un pueblo sin visión se acaba. Una iglesia sin visión se termina. Podremos seguirnos congregando. Podemos tener una gran cantidad de musicales. Podemos tener nosotros una gran cantidad de programas muy atractivos, pero que van a servir solamente para entretener a los cristianos que estamos acá, que ya vamos para el cielo, aunque el resto de la gente se vaya al infierno. Dos cositas. Nosotros no podemos perder en ningún momento la visión, y nosotros no podemos perder tampoco la pasión. Pero tampoco. Nosotros como iglesia no podemos perder la dirección. Hay una explicación muy linda. El Salmo, en el Salmo 107, versículo 4 al 7, el escritor dice esto. Mire qué interesante lo que escribe. Anduvieron perdidos. Ojo con esto, porque yo no quisiera, amados hermanos, amada iglesia de la West Bronzeville, yo no quisiera que nosotros diéramos palos de ciego, que andemos nosotros errantes en el desierto, como lo tuvo el tiempo el pueblo de Israel y duró 40 años. Varios hermanos, desde hace unos 2 años, cuando les comenté yo a ustedes que venían ciertas iglesias, que se unía la Universidad de San Francisco, que se unían megas congregaciones de Dallas, iglesias de California, amigos particulares, familias de esta iglesia que se han ido de acá y que siguen apoyando la obra misionera de nuestra iglesia, que mandan acá sus ofrendas y que mandan un sobrecito adelante en donde dice designado para tanto, designado para acá. Algunos de ustedes, hermanos, que son fabulosos, algunos de ustedes que recibieron el dinero del Income Tax y algunos de ustedes decidieron ponerlo para el ministerio de nuestra iglesia. Personas que se acercan conmigo y me dice, pastor, este es el cheque para la iglesia, ocúpenlo en lo que usted quiera. La semana pasada se acercó una persona conmigo y me dijo, por favor, quiero que vaya esto, la mitad para el hermano Eduardo Acosta allá en España para la compra del vehículo y las otras cosas para la comida que se necesite acá de los migrantes o para lo que sea necesario acá. No podemos perder la dirección. No podemos ser igual que el pueblo de Israel que anduvo 40 años perdido. Yo me recuerdo que llamó una persona, me dice, mire, yo a usted no lo conozco, pastor, pero conozco a la persona quien me lo ha recomendado. Y me ha hablado muy bien de usted, me ha hablado de su ministerio, me sugirió que siguiera su página, que viera la página web de la iglesia, que siguiera lo que ustedes hacen y presentan por Facebook. Y estoy sorprendido, hermano, porque tengo años de ser pastor y no he visto una iglesia tan activa y tan dinámica como la que usted pastorea. Entonces le dije, mire, hermano, después de que platiquemos, le voy a mandar un mensaje de texto o de WhatsApp y le voy a mandar a usted una lista de las cosas que necesito. Por favor, no nos mande dinero. No queremos dinero. Nosotros no aceptamos dinero de ninguna otra organización que no sean iglesias, o en este caso la convención que nos apoya, o lo que ustedes acá en la iglesia dan. Y le digo, y me dice, ¿pero por qué? Pero es necesario. Es que le voy a decir una cosa. No soy un arrogante, es que no lo necesitamos. Mire, le voy a decir, se lo voy a poner bien fácil. Yo puedo explicarle esto. Yo sé que voy a llegar a la tierra prometida. Si usted no me ayuda en lo que yo le pido y lo que voy a mandarle, yo voy a llegar a la tierra prometida, aunque me tome 40 años. Pero si usted me ayuda, yo voy a llegar en 11 días. Y me dijo, pastor, I got you. Now I understand what you're saying. Ahora entiendo lo que está diciendo. Así que cuando nosotros recibimos tu apoyo, cuando nosotros vemos que vienen equipos de misioneros a ayudarnos, cuando nosotros vemos que vienen personas con camiones para traernos todo esto, digo, eres pasivo. Entonces no queremos nosotros perder la dirección. Por eso el escritor del libro de los Salmos escribió esto, y mira lo que dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino. Oiga esto, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Pero el 7 es clave. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Eso es lo que necesitamos. Por favor, hermanos, no podemos perder la pasión. No podemos perder la visión. Y no podemos perder la dirección. No debemos de perder nosotros el rumbo. Al perder nosotros el rumbo, el riesgo que corremos es altísimo. Y estamos muchas veces por perdernos. Le voy a decir esto con las dos cosas que tengo acá. Antes que me des la próxima figura, hermana Sarita. Escuche bien esto que le voy a decir. Aquí hay una sola persona al mando de este barco. Y su nombre es Jehová de los ejércitos. Aquí hay una sola persona con una brújula y que sabe y está en el timón, y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Punto y aparte. Nosotros somos solamente los que seguimos. Nosotros solamente somos los que le obedecemos. Si nosotros dejamos que otra persona tome la brújula, si nosotros permitimos que otra persona tome el timón, si nosotros permitimos que otra persona venga y cambie el rumbo de nuestra iglesia, esto es lo que puede pasar. En inglés le llama, and God is going to call us to be accountable to Him. Vamos a tener que dar cuentas a Dios de todo esto. Va a ser una tristeza, va a ser una pena, va a ser una desgracia que nosotros, por un capricho, por un orgullo, por un odio que está ahí adentro que no se puede superar, por una simple y sencillamente no querer dar la razón, por no ver de que Dios está bendiciendo de una forma tan impresionante a nuestra iglesia. Esto podría pasar en cualquier iglesia. Y el hermano que tiene experiencia de estar en muchas congregaciones en todos los Estados Unidos sabe que hoy vivimos como convención crisis, donde muchas iglesias ya se cerraron, donde muchas iglesias, sus edificios ya los han vendido porque no funcionó, en donde las iglesias que un día fueron la manzanita, fueron la tacita de plata, fueron la joya de todo, han terminado convirtiéndose ahora en daycares, se han terminado convirtiendo en oficinas aduanales, se han terminado convirtiendo en otros centros de operación, casas, muchas veces lugarcitos, han terminado siendo casas de cambio. Esto no puede ser, esto no va a pasar con nosotros. No vamos a perder la acción. Y este es el último punto. Irán, cuando quieras, por favor. En el capítulo 4, versículo 34 al 35. It's time to act. No debemos de perder la acción. Esta iglesia, nuestra iglesia, no debe de perder la pasión por los perdidos. Nuestra iglesia no debe de perder la visión. Nuestra iglesia no debe de perder la dirección. Y nuestra iglesia no debe de perder la acción. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 34 y 35, vea lo que dice la Escritura. Jesús, solo vea quién está hablando, para poder nosotros poner en contexto todo esto. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad ¿de quién? Del que me envió, y que acabe su obra. Esa es mi comida. 35. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, Iglesia Bautista Westbrook, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Es tiempo de actuar, iglesia. El momento de roll off your sleeves, el momento de doblar lana. No dejemos para el otro año, no dejemos para el próximo lustro lo que podemos y lo que tenemos que hacer hoy. Con el conocimiento de causa, y con esto empiezo a terminar, conociendo muy bien a esta iglesia, ya son casi 26 años y puedo decir que la conozco de página a página, de pasta a pasta. Conozco todo su palpitar y su respiro de todo esto. Las oportunidades que hoy tenemos son inmejorables. Nunca habíamos estado tan bien como ahora. Nunca se nos habían presentado tantas oportunidades como ahora. Hagamos todo, hermanos, de acuerdo al video que vimos y de acuerdo a lo que dice la palabra. Por favor, quítese todo prejuicio. No es Carlos Navarro el que se lo está diciendo. No es la persona a quien a usted le cae bien. Yo estoy seguro, yo lo entiendo, and I'm sorry que yo no soy el santo en su devoción. Can't help it. Pero esto es lo que dice la Escritura. Hagamos todo con excelencia. Hagamos todo con diligencia. Demos lo mejor a nuestro Dios sin reservas. It's time for action. Estos son los momentos para mostrar nuestros verdaderos colores como cristianos. El resto es just a show. Eso es todo.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.